Hola, buenas tardes, noches a todos y todas. Otra vez aquí en el fin de los días. Hoy día 11 de octubre de 2009 ya. Bueno, y como siempre pues estamos aquí para contaros todas esas cosas que nos gustan de esa manera tan catastrofista como nos gusta hacer. Hoy por fin tenemos la primera entrevista, o sea, por fin inauguramos la nueva temporada del fin de los días después de mucho tiempo queriéndolo hacer. Muy buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, estamos en una nueva era.
En una nueva era, sí.
De la radiofonía y bronquista.
Sí, sí, iremos mejorando el programa poco a poco para que, bueno, os guste más a vosotros y más a nosotros. Y como decíamos, hoy teníamos una primera entrevista y, bueno, como no podía ser, hemos buscado a alguien de Crisis Energética, ya que en realidad la base de este programa empezó un poco porque nos gustó el tema de la crisis energética y empezamos a hablarla y al final pues resulta que bueno, pues nos gustó tanto que hicimos un poco el programa en base a eso.
Sí.
Y nada, así que hemos contactado con ellos y hoy pues nos contará Pedro Prieto que pues cómo está el asunto y un montón de preguntas que le haremos y que seguro que os gustarán.
Bueno, pues hoy eso, ¿no? Tenemos el programa, bueno, ya sabéis, la entrevista preparada. Y bueno, básicamente eso, el tema es la crisis del petróleo, el cenit del petróleo. Y para ello hemos hablado, no sé, mil veces en este programa sobre la asociación del estudio del Peak Oil, que es la llamada ASPO. Es una asociación internacional que estudia la producción de petróleo en todo el mundo con datos fiables y, bueno, ya sabéis que hacen un congreso, una conferencia cada año y este es el octavo año en que la hacen. Y se reúnen en Denver, en Estados Unidos. Recordemos que el año pasado fue la conferencia en Barcelona, donde asistimos a una de las charlas, la charla pública y gratuita.
Sí, porque era bastante cara y sí. No teníamos pasta para ir.
Claro, y bueno, pues básicamente eso, que ya hubo gente aquí interesada en Barcelona. De todo este tema y de hecho uno de los responsables de la web crisisenergética.org pues es de por aquí y es el que está desplazado a Denver pues hará una charla, una introducción sobre las energías renovables en España, pues allí en Estados Unidos que les interesa tanto y que quieren copiar el modelo español.
No saben lo que van a copiar.
Bueno, ya veremos lo que pueden conseguir hacer, pero bueno, que está por ahí.
Pues sí. Y eso, pues ya sabéis que si queréis participar, bueno, hoy el programa estará centrado en la entrevista, pero podéis llamar al teléfono 93-359-4900, lo repito un poco más lento, 93-359-4900, y que podéis...
Y podéis hablar con nosotros y comentarnos cualquier cosa. Y obviamente, mientras estemos con la entrevista, no podréis llamar porque quedará comunicando.
Sí, ya sabemos que las líneas se suelen saturar, así que se saturarán una vez más. Sí. Y bueno, también podéis utilizar nuestro mail, que es findelosdias@gmail.com, para comunicaros con nosotros. Y bueno, poco más, porque este programa ya sabéis que se repite los miércoles de 9 a 10 de la mañana y los sábados de 11 a 12 de la noche, si no me equivoco, o de 10 a 11, porque puede que me equivoque. Y nada, pues no tenemos mucho más que comentar, aparte de que, bueno, ahora vamos a llamar al compañero, ¿no? Y sí, a ver si lo ponemos.
A ver si nos lo coge.
Vamos a dejaros un poco con música y bueno, pues ahora volvemos.
Just myself, no one.
¿Hola? ¿Hola?
Sí, no, nos oyes, ¿no?
Sí.
Vale.
Vale. Sí, sí. Muy bien, es que no estamos muy acostumbrados a utilizar el teléfono y a veces falla un poco. Vale. Hola, buenas tardes. Yo soy otro participante del programa de radio.
Buenas tardes.
Bueno, pues queríamos empezar la entrevista a ver si nos explicas un poco del proyecto Crisis Energética, cómo surgió. Y bueno, y creo que, si no estoy equivocado, dio origen a la asociación AEREN, ¿no? O no sé si está relacionado o no.
Sí, sí, está totalmente relacionado. Esto surgió entre un periodista catalán, Daniel Gómez, y yo. Y estamos, los dos estuvimos, por primera vez nos vimos en ASPO, en la tercera reunión de ASPO Internacional, que fue en París, y en el Instituto Francés de Petróleo, y éramos los dos únicos españoles que estaban atendiendo este asunto que creíamos que era de importancia, y de ahí vino nuestro interés común en abrir una página web, que es Crisis Energética, www.crisisenergetica.org, y a raíz del éxito que tuvimos y de la cantidad de gente que se fue apuntando, volcamos unas informaciones que ya teníamos en formato digital y las fuimos volcando, informaciones, estudios, trabajos y demás, y luego a partir de ahí lo que surgió fue que tuvimos que darle un cuerpo legal a la página web y se creó entonces la Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos, que es una asociación sin ánimo de lucro y que está mantenida exclusivamente por voluntarios con aportaciones mínimas y demás. No tenemos gastos prácticamente y los pocos gastos que tenemos son para el mantenimiento de la, precisamente de la página web. Y ya está, pues esa es la historia. Y en estos momentos, además, nos en un momento determinado, hacia el 2004-2005, nos convertimos en la web de referencia de ASPO para España y en español. ASPO es la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo, en inglés es The Association for the Study of Peak Oil and Gas, y ahí estuvimos, ya nos consideraron como la entidad de referencia en España, y ahora ya pues somos ASPO Spain con pleno derecho a ASPO España. Entonces ASPO se ha ido desarrollando de forma, está en cerca de 40 países que tienen representación nacional y que tienen sus propios estatutos y son independientes, pero nos mueve a todos un interés común, que es el problema de la crisis energética y sobre todo de el análisis de la llegada al máximo de la producción mundial de petróleo y posterior declive de la producción mundial de petróleo, que creemos va a tener unas consecuencias tremendas para la humanidad.
Bueno, estás adelantándote a nuestras preguntas, pero eso está bien. Bueno, no sé, decirte que este programa en realidad empezó un poco por crisis energética, pues lo hemos dicho antes, ¿no?, que nos gustó mucho la web y empezamos a investigar el tema desde que abriste la web hace unos cuantos años. Y bueno, ¿cómo está actualmente el cenit del petróleo? Es decir,
pues creemos que está ya, hay gente que cree que ya está
pasado.
Estamos sobre el cenit del petróleo, aunque hay versiones. Es decir, el petróleo, aunque parezca que solo es un producto único y sin fisuras, pues tiene muchos derivados. Está lo que llamamos el petróleo convencional, que efectivamente desde 2005 está entrando en declive. Ese petróleo se produce en 70 y tantos millones de barriles diarios, y ese sí creemos que está en declive desde el 2005, y se ha venido reemplazando el aumento que ha habido hasta los 85, 84, 85 millones de barriles del año pasado, que este año creemos que van a bajar sensiblemente, pues está en el entorno, el resto son derivados que se han ido sacando de otros productos del petróleo, de licuar el gas natural, por ejemplo, o se ha hecho también extrayendo cada vez más petróleo de lo que llamamos el petróleo pesado, de arenas asfálticas o de esquistos bituminosos, tanto de Venezuela como de Canadá, sobre todo de Canadá, y algunos otros tipos de petróleo, lo que se considera también el petróleo polar o el petróleo de aguas profundas. El petróleo polar es todo aquel que se extrae, evidentemente, con mayor dificultad, porque está por encima del círculo polar ártico, fundamentalmente, y el petróleo de aguas profundas es todo aquel que se extrae bajo el mar a una profundidad superior a 500 metros. Eso es lo que se considera un petróleo ya no convencional, porque el que está en plataformas marinas de poca profundidad se considera también petróleo convencional.
Y bueno, una de las preguntas, una de las preguntas que te quería hacer es intentar contrarrestar ese famoso mito de que si esto ocurre, bueno, en realidad Estados Unidos tiene unas reservas ocultas, bueno, no sé, debajo de las montañas rocosas, o bien de que ha ido ahorrando el petróleo y por eso y se está gastando el petróleo del mundo, o sea, de otros países, de especialmente de Oriente Medio.
Sí.
Y bueno, quería saber si tiene algo de verdad todo esto.
Pues hombre, yo creo que los geólogos saben que eso es una falacia típica, porque precisamente Estados Unidos es uno de los países más es el país más explorado del mundo en prospecciones petrolíferas. De hecho, se dice que hay más de una prospección petrolífera o gasística por cada milla cuadrada del territorio, por cada kilómetro cuadrado, no recuerdo bien, pero vamos, es un país que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que ha habido 9 millones de perforaciones en ese país, y la prueba de que no debe ser tan fácil y no deben tener tanta facilidad de tenerlo oculto es que se han tenido que ir a Alaska. En Alaska descubrieron en los años 70, descubrieron una gran cantidad de petróleo que ya está en franco declive, ya pasaron también por su cénit de producción y están en declive, y están entrando en el Golfo de México a profundidades cada vez mayores y con cada vez mayor número de perforaciones que extraen cada vez menos petróleo. Es decir, en cuanto a las reservas hay dos mitos. Uno, se confunden muchas veces lo que son las reservas estratégicas, que es la capacidad que tiene un país de almacenar una cantidad de petróleo en tanques o en depósitos, bien sea petróleo crudo o petróleo refinado, y esa es una capacidad que varía de país a país según las políticas que tengan. Estados Unidos es uno de los países que es más estricto en normativa de reserva estratégica, es decir, del petróleo que tiene que guardar por si hay algún conflicto para poder operar con el petróleo que tiene almacenado. Y pues creo que está en el orden de entre 120 y 180 días, aunque luego la realidad hace que no se cumplan esas reservas y generalmente hay veces que hay menos. En Europa está en el entorno de los 120 días, pero generalmente también hay bastante menos. Es decir, que es un mito que Estados Unidos está guardando petróleo, porque esa es una de las reservas, y la otra reserva es la reserva geológica, es decir, lo que hay bajo el suelo, y eso es algo que ya está desde el año 70 en Estados Unidos, ha pasado el cénit, por lo que saben todos los geólogos, incluso geólogos de empresas petrolíferas norteamericanas. Es decir, ahí no puede haber grandes secretos en acumulaciones, porque precisamente los científicos y los geólogos estadounidenses y los europeos y todos los geólogos del mundo, en por regla general, a pesar de que algunas veces varían ligeramente sus declaraciones de red de descubrimientos, pero es una de las cosas que mejor se tabula y mejor se está especificando, o sea, se ha ido especificando en estas últimas décadas. Es decir, se sabe exactamente, no exactamente porque hay pequeñas variaciones, es muy difícil saber exactamente qué petróleo hay bajo tierra y cuánto de él se puede extraer, que es otra de las variables, pero vamos, dentro de esas incertidumbres geológicas hay una certidumbre bastante clara de que el petróleo en Estados Unidos está declinando y está cayendo desde los años 70, desde el año 71 prácticamente.
Ajá. Ahora has hablado de México. México es otro país que también empieza a estar en declive, según dices, ¿no?
Sí, sí, México está en franco declive. México tiene uno de los mayores campos de los que llaman supergigantes del mundo, que es el campo de Cantarell, y el campo petrolífero, el yacimiento petrolífero de Cantarell, y ese yacimiento está declinando de una forma dramática, hasta el punto de que el gobierno mexicano está enormemente preocupado, porque uno de las principales fuentes de ingresos para el Estado mexicano son las exportaciones de petróleo, fundamentalmente a Estados Unidos. Y obviamente pues eso está declinando de una forma terrorífica, y claro, le está dejando sin recursos monetarios para preparar presupuestos estatales al gobierno mexicano. Y hay 100 millones de habitantes que están en 100 millones o ciento y pico millones de habitantes que tiene México, que están en gran parte dependiendo de los ingresos que tenga su estado por las ventas de petróleo y las exportaciones de petróleo, aparte del consumo propio, que también aumenta. El consumo nacional aumenta de forma dramática, y a medida que aumenta por el aumento de la población, el aumento del consumo per cápita y del nivel de vida, pues lógicamente le queda menos recurso para exportación y obtiene menos divisas por ese rubro.
¿Y cuál es el estado de la demanda en la actualidad? O sea, se ha reducido debido a la crisis económica, ¿verdad?
Sí, sí, la demanda está reducida, y claro, aquí nos estamos planteando si es primero el huevo o la gallina. Es decir, no sabemos si algunos nos tememos que la crisis económica es la respuesta a la falta de energía en la sociedad. Es decir, la energía, aunque en el mercado libre, según la economía de libre mercado, se trata como un bien de consumo más, en realidad es algo más que un bien de consumo más. Es el requisito imprescindible para que se den todos los demás bienes, es decir, todas las fabricaciones, todos los movimientos, el transporte mundial, las flotas mercantes, la aviación, todo esto se mueve y fomenta la economía porque existe esa energía. Si esa energía llega, sobre todo el petróleo, que mueve el 95% del transporte mundial, llega a su cénit y empieza a declinar, es evidente que la economía se va a ver afectada, es decir, también va a decrecer junto con la menor disponibilidad de energía. Y si decrece la actividad económica, hay un problema financiero gigantesco porque el mundo financiero está basado fundamentalmente en la esperanza de que el crecimiento va a ser infinito, constante y continuo. Y si no se da para pagar los intereses, lógicamente, de los créditos que se prestan. Cuando uno presta un crédito por 100, pues exige la devolución en función del tiempo por el que se presta de más de 100, como es obvio, ¿no? Y para devolver más de 100 es evidente que hay que hacer aumentar la actividad económica y evidentemente aumentar el consumo de energía. Si no hay consumo de energía, no hay más consumo de energía, quiero decir, pues es evidente que no va a haber aumento de actividad económica y no se van a poder repagar los créditos. Y por eso algunos pensamos que la crisis económica es una consecuencia escondida y no declarada de la llegada al cénit de la producción mundial de petróleo.
O sea, que todos esos economistas tan optimistas que dicen que dentro de un año, dos años vamos a salir de la crisis, es un poco mentira, entre comillas, o puede ser un poco mentira.
Sí, desde luego, yo creo que es los economistas que se basan en esto es porque son economistas clásicos que tratan a la energía como si fuera un producto más y son de los que creen que con más dinero se puede extraer más energía, cosa que no es cierta porque la energía que existe bajo el suelo, sobre todo la energía fósil de la que la humanidad ahora se abastece en un 80%, es decir, el 80% del consumo de la energía mundial es una energía que proviene de la litosfera, es decir, de la tercera dimensión, debajo del subsuelo terrestre. Ya no proviene de la biosfera, de la energía que hemos tomado siempre de la biomasa. Es decir, el hombre ha vivido 2 millones de años sobre el planeta Tierra con la única energía que le proporcionaba la biomasa, la energía renovable, que es la energía del sol. A través de ello, pues eran o bien los flujos de agua con los que movía algún molino rústico, con los que movía algún dispositivo, o bien también con la propia energía del sol que transformaba la naturaleza y creaba mediante la fotosíntesis la biomasa, y de la biomasa pues con la madera se abastecía, tenía abastecimiento energético. En estos momentos el 80% de la energía es de origen fósil y evidentemente el fósil, la energía fósil es finita. La energía que ha tardado entre 50 y 150 millones de años en crearse, petróleo, carbón y gas natural, pues la estamos consumiendo a un ritmo vertiginoso que ha sido creciente desde hace unos 150 años y hemos llegado prácticamente ya al límite máximo de la producción de petróleo, previsiblemente la de gas. La producción mundial de gas va a llegar también a su límite en muy pocos años y la de carbón un poquito después, pero además con el carácter que tiene el carbón de que si empezamos a tirar de él por el agotamiento gradual del petróleo y del gas natural, pues vamos a contaminar el planeta mucho más de lo que ya le tenemos contaminado.
Lo cual es bastante difícil, pero bueno.
Bueno, y además del petróleo y del gas, hay una serie de materias primas, de minerales, que también empiezan a mostrar signos de agotamiento, ¿no? Por ejemplo, el cobre, bueno, otros también de por ahí.
Sí, lógicamente. Es decir, la mayoría de los minerales se extraen en determinadas condiciones que tienen una riqueza de mineral determinada, y eso se puede hacer cuando tenemos mucha energía disponible, pues se puede abordar la explotación de minas de menor contenido de metal por una cantidad determinada de mineral. Es decir, la relación ganga-mena se puede hacer explotar sin ningún problema mientras haya energía abundante y barata, pero evidentemente si la energía empieza a encarecerse, es evidente que hay explotaciones de cobre, de manganeso, de cobalto, de níquel, de plomo, de aluminio, de platino, etcétera, etcétera, que empiezan a ser prácticamente inviables porque la energía que cuesta extraer y refinar, movilizar muchas toneladas de mineral para extraer algunos kilos o algunos gramos de metal o del recurso que se trate, pues empiezan a no salir esas ecuaciones y empieza a ser inviable la explotación minera de muchos, de muchas actividades, y por eso se llega también al cénit de la explotación, porque mineral de la mayoría de los metales que hay en el planeta Tierra hay muchísimo, pero el problema es el grado de dispersión en el que se encuentra en la naturaleza y las toneladas de tierra que hay que remover, de materia que hay que remover para extraer un kilo determinado de cada uno de esos elementos.
Y hablando de, bueno, de minerales, pues también es inevitable la pregunta sobre la energía nuclear. El uranio también es un mineral y tampoco está, no es que sea muy abundante en la litosfera, ¿verdad?
Claro, efectivamente, el uranio, según estimaciones de las propias agencias que se encargan de la explotación y de la investigación del uranio, pues hay unos 3 millones de lo que llaman ellos reservas probadas, pues hay unos 3 millones de toneladas. Los más optimistas, cuando ya hablan de reasonable assured reserves, que son reservas razonablemente aseguradas en función de lo que se ha visto en determinados yacimientos, se cree que puede estar entre 3 y 8 millones de toneladas. Perdón. Eso significa que hay uranio en el supuesto de que haya energía fósil para extraerlo, porque el uranio, el mineral de uranio y el uranio en sí se están extrayendo y procesando, porque hay grandes maquinarias que se mueven con combustibles fósiles, fundamentalmente derivados del petróleo, que están extrayendo de las minas ese mineral. A medida que el petróleo se haga más caro y más escaso, el uranio se va a hacer también más difícil de extraer y más escaso. Y luego, por otra parte, la relación entre Ganga y Mena se está deteriorando y se está yendo a minas con menor calidad cada vez. Y por tanto, pues estamos hablando de las 440 centrales aproximadamente nucleares que hay en funcionamiento en el mundo, y para esas centrales se calcula que hay uranio del orden de uno para unos 60 o 80 años. Es decir, que si abordáramos un plan de crecimiento nuclear, como algunas personas piensan que podría hacerse para sustituir al petróleo, pues tendríamos que alcanzar, según algunos, pues para sustituir simplemente otras fuentes por las que se genera electricidad. El uranio está ahora mismo generando el 15% de la electricidad del mundo, y si tuviéramos que generar la mayor parte de la electricidad, se genera con carbón y con gas natural, aparte de hidroelectricidad, que es así, es renovable, y eólica en una muy pequeña parte. Hay aproximadamente un 1,5% de la electricidad mundial que es de origen eólico, a pesar del gran incremento que ha tenido la energía eólica en estos años. Entonces, el problema que tenemos es que solamente para sustituir el carbón y el gas natural y algo de petróleo con el que se produce la electricidad por uranio, ya habría que hacer unas 2.000 centrales nucleares. Pero si además hay que pensar en sustituir todas las otras actividades no eléctricas en el planeta Tierra, como son el transporte mundial, el marítimo, el aéreo, todo ese tipo de transportes y movilidades y demás, pues habría que hacer del orden de unas 8, 10, 15 o 20 mil centrales nucleares, y eso, pues además de ser de representar unos costes financieros enormes, pues es que no daría tiempo a construirlas antes de que se acabase el mineral de uranio que se conoce en las reservas razonablemente seguras que se están listando por la propia industria nuclear, no por los ecologistas.
¿Y las energías renovables tienen alguna posibilidad de sustituir con fiabilidad a los combustibles fósiles?
Pues hay muchos ecologistas que creen que sí, entre otros Greenpeace. Nosotros en AEREN ponemos en cuestión, es decir, creemos que no es tan sencillo. En estos momentos, que no es tan sencillo mantener el nivel de vida que tenemos ahora. El planeta Tierra, que tiene 6.600 o 700 millones de habitantes en este momento, está consumiendo en equivalentes, está consumiendo 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, en forma de petróleo fundamentalmente, después carbón, gas natural, hay hidroelectricidad y uranio, y aparte también se quema biomasa todavía. Hay una gran parte del tercer mundo que sigue quemando biomasa, tanto sea leña como restos de podas y de cosas por el estilo, y hasta excrementos de animales secos y tal, que los utilizan como combustible. Bueno, pues todo eso sumado y puesto en equivalentes de petróleo, de toneladas de petróleo, significa 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Eso es como si cada ser humano en promedio en el planeta estuviese quemando, cada uno de ellos, unas 2 toneladas de petróleo equivalente por persona y año. Y esa es la cantidad que creemos que no es sustituible por la energía renovable. Es decir, no se puede mantener esa cantidad de consumo de energía solamente con energía renovable, de la que fundamentalmente, hablando de energía renovable, se está pensando fundamentalmente en convertir una gran parte de la biomasa en biocombustibles líquidos para sustituir al petróleo en sus usos de transporte, fundamentalmente para la movilidad. Y por otro lado, pues está la energía eólica y la energía solar fotovoltaica o solar termoeléctrica, que lo único que hacen es generar electricidad, y ahí solo podrían sustituir de forma directa pues al consumo de carbón, de gas natural y de petróleo que está produciendo electricidad. El resto de los consumos que no producen electricidad se podrían abastecer también con energía eléctrica teóricamente, pero habría que utilizar vectores energéticos como el hidrógeno. Y sinceramente, en Aeren no creemos que ese nivel de vida se pueda sostener con energías renovables.
¿Qué soluciones puede haber para mantener el nivel de vida? ¿Hay algún
pues
tipo de...?
La verdad es que lamentamos dar esa mala noticia,
sí,
pero,
sí.
Pero creemos que no. Vamos, soluciones en el sentido de mantener ese nivel de vida, creemos que no. La única solución lógica y dura, desde luego, pero que creemos más razonable, es que empezásemos a tomar conciencia de este problema y empezásemos a ver de qué forma podríamos consumir mucho menos de lo que consumimos ahora, sobre todo los países más consumidores, como son los norteamericanos y los europeos, junto con Japón, que somos los más consumidores de energía per cápita en todo el mundo. Estamos consumiendo, cada norteamericano está consumiendo aproximadamente unos 20 barriles por persona y año, los europeos unos 10, y aproximadamente pues un norteamericano consume 120 veces más que lo que su metabolismo del cuerpo es estrictamente le exige para sobrevivir, como monos desnudos que somos. Los europeos consumimos unas 60 veces más de lo que el metabolismo estrictamente nos exige, y ahí japoneses pues andan por ahí por ese estilo. Entonces, para lo que tendríamos que plantearnos es ver cómo podríamos volver a reconfigurar nuestras sociedades para consumir mucho menos, porque es que vamos a tener menos. O lo hacemos voluntariamente o la naturaleza se va a encargar de colocarnos colocarnos en línea, ponernos en situación, y eso va a ser más dramático que si lo hiciésemos voluntariamente.
¿Y?
O lamentablemente tendremos que ver en el futuro lo que ya estamos empezando a atisbar en Oriente Medio, que es una cantidad de guerras crecientes por los recursos, fundamentalmente los recursos energéticos.
Cuando hablas de futuro de esto, ¿es un futuro lejano o cercano? Es decir, es que muchas veces cuando se habla de ese tema, pues siempre parece que, no sé, que sobre 2030, 2040, ¿no? Como que eso lo verán mis hijos, pero la gente no termina a lo mejor de pensar que a lo mejor dentro de 5 o 6 años, pues la cosa puede haber cambiado mucho en Occidente, ¿no?
Es que esto es lo dramático, es decir, lo dramático es que haya un estado social y un estado anímico en la mayoría de la gente, sobre todo en los grandes consumidores occidentales, europeos y norteamericanos, que esté planteando que si el problema es para nuestros hijos, que no nos preocupa. Es decir, eso sí que es un grave problema, porque si es para nuestros hijos nos debería preocupar todavía más que si es para nosotros. Ese es el grave problema. Y da lo mismo en términos históricos, da lo mismo si el problema lo vamos a tener en 2030 que si lo vamos a tener pasado mañana o lo vamos a tener hoy. Y aunque muchos no lo crean, hoy hay mucha gente que está sufriendo por la guerra, por los recursos, y si no, que se lo pregunten a los iraquíes o que se lo pregunten a los iraníes, que están siendo amenazados todos los días con ser invadidos, en teoría porque son terroristas y buscan el arma nuclear, pero en realidad cada vez que se habla de terrorismo en Occidente, que somos los más consumidores de energía, pues estamos cada vez identificando más la geografía del terror con la geografía del petróleo y de los recursos energéticos. Eso es lo dramático, que estemos escondiéndonos a nosotros mismos esa realidad y tratando de convencer a nuestros propios, que nuestros gobiernos estén tratando de convencer a nuestros propios ciudadanos que cuando estamos en Afganistán es por razones humanitarias y no porque hay una encrucijada de recursos petrolíferos que, aunque no estén en Afganistán, pasan o deberían pasar por Afganistán, y que además es una especie de enclave estratégico para todos los recursos importantes energéticos que hay allí, desde el Golfo Pérsico, que son vecinos de Irán y demás, hasta otros países como Turkmenistán y Kazajstán, que también tienen bastantes recursos energéticos y que antes formaban parte de la antigua Unión Soviética, y hoy Occidente parece que quiere detraerlos una vez que esos países se han hecho independientes, quiere detraérselos a la antigua, a la hoy Rusia, antigua Unión Soviética, al centro de la antigua Unión Soviética, y esas luchas por los recursos en las que también participa China, que también está muy cerca de Afganistán, por supuesto, y sirve a Afganistán mientras estén los norteamericanos, sirve de un tapón geoestratégico para evitar que los chinos entren en el Golfo Pérsico y que aborden otros países también como Kazajstán o Turkmenistán. Todo este tipo de problemas ya se están sufriendo en el mundo y, sin embargo, no nos damos cuenta. O Venezuela, cuando lo tratan como un país maldito, o cuando Colombia está teniendo las violencias que tiene con la guerrilla y con el propio ejército, que está teniendo una violencia inusitada, y además es fundamentalmente porque tiene todavía recursos petrolíferos exportables, fundamentalmente, y así nos está sucediendo con todo. El Golfo de Guinea, está sucediendo con Nigeria, sucede con los países que tienen grandes cantidades de petróleo.
Bueno, supongo que hasta que la gente no sufra el problema en su propia carne, pues no sé, no será mejor consciente de lo que nos enfrentamos.
Sí, me temo que sí, que salvo que haya un giro fundamental y trascendental en las políticas de los gobiernos y empiecen a entender que esta situación no tiene retorno y que hay que cambiar de paradigma, pero cambiar de forma drástica y no de forma cosmética como están haciendo ahora todos los gobiernos, y empiecen a adoptar medidas que evidentemente van a tener que ser muy impopulares, porque ahora mismo las estructuras gubernamentales se basan todas en prometer crecimientos infinitos, es decir, todas las personas y responsables que están gobernando un país, sea cual sea el partido político en las democracias occidentales, solo gobiernan si prometen que van a crecer y que van a ofrecer más a sus ciudadanos, y no si le dicen claramente que por razones geológicas y por razones de agotamiento natural van a tener que empezar a organizarse para consumir cada vez menos y hacerlo de forma cada vez más justa, por ejemplo. Si hicieran eso, desde luego estarían abordando un problema tan impopular que podrían ser arrojados por sus propios ciudadanos del gobierno inmediatamente. Ese es un dilema que tendremos que resolver alguna vez entre los ciudadanos y los gobiernos, porque ni los gobiernos se atreven a decirlo, ni los ciudadanos, por el momento, occidentales, los ciudadanos orondos que consumimos más energía, a pesar de que nos estemos quejando de que estamos en una gran crisis. Si nos comparásemos con el resto del mundo, veríamos que seguimos siendo unos privilegiados. Pues decía que ni esos gobiernos, ni sus ciudadanos, ni sus gobiernos quieren decirlo, ni sus ciudadanos quieren oírlo por el momento.
¿Y existe alguna institución mundial que esté haciendo las cosas más o menos bien en esta línea de intentar decrecer de alguna manera o consumir menos?
Hay movimientos, ciudadanos, de momento muy minoritarios, que están abogando por el decrecimiento en Francia, en España, fundamentalmente dentro de Cataluña, es la comunidad más activa, y ahí hay mucha gente que está abogando por el decrecimiento, pero evidentemente es una situación difícil. Es decir, es muy difícil convencer a la gente de que voluntariamente se pongan a cambiar un modelo que es bastante difícil cambiar, entre otras cosas porque es que el mundo desde 1998-99 tiene más de la mitad de la población mundial habitando en urbes, y ahora ya en 2009 menos de la mitad de la población mundial habitando en zonas rurales. Esto significa necesariamente que esas grandes concentraciones urbanas exigen necesariamente, para seguir existiendo, un consumo enorme de energía, en movilidad, en transportes, para llevar los bienes fundamentales y los bienes estrictamente necesarios, alimenticios y de todo tipo, para llevarlos de las zonas en las que se generan, que es el campo, a las zonas donde se consumen, sobre todo alimentos, pero cualquier tejidos, textiles y cualquier otro bien, como por ejemplo materias primas o para minerales, precisamente para luego consumir metales. Todo eso, dada la concentración humana en grandes ciudades, pues hace que ese retorno otra vez hacia un decrecimiento sea muy difícil, porque proponer un retorno al decrecimiento, en definitiva, lo que se está diciendo es que si tiene que ser importante ese decrecimiento, se está diciendo que es que lo que hay que hacer es desmantelar lo más ordenadamente posible que se pueda las grandes urbes, los grandes núcleos urbanos de todo el planeta, y volver a reasentar a la gente en núcleos rurales, reduciendo su nivel de vida. Y lógicamente la gente se resiste mucho a eso, como es lógico, claro. Pero va a tener que ser inevitable.
Tampoco parece fácil, ¿no? Ahora quitar a 5 millones de madrileños o a 3 millones y medio de barceloneses, ¿Cómo lo distribuyes por el territorio, ¿no? Es un poco,
claro,
complicado.
Es muy difícil porque hay muchos territorios que lamentablemente en este momento han sobrepasado ya lo que llamamos la capacidad de carga, y su huella ecológica es muy superior a la superficie que de la que pueden disponer, incluso aunque se desplazasen a los campos. Uh-huh. Entonces hay un problema, incluso el desplazamiento a los campos consumiría mucha energía también, aunque parezca que no, porque la gente tendría que construir hábitats en los campos, aunque fuesen más dispersos, y eso consumiría mucha energía. Es decir, estamos ante un dilema muy complicado, no es tan sencillo. Yo entiendo que los gobiernos estén muy abrumados y no quieran decirle nada a la gente, pero sobre todo porque están mirando el día a día y solo miran cómo mantenerse en el poder durante un periodo electoral o dos, si pueden. Y por otra parte, los ciudadanos tampoco que vean soluciones, porque evidentemente la persona que está trabajando en una oficina confortablemente instalada y recibiendo el sobre a final de mes, pues lógicamente si le dicen que voluntariamente se vaya a residir al campo y empiece a trabajar con un azadón o con mínimos medios mecánicos y la mayoría de los medios manuales para empezar a buscarse su subsistencia, pues la mayoría de la gente va a decir que o estamos locos o desde luego no sabemos ni por dónde nos andamos. Esto no se hace muy fácilmente y de forma voluntaria.
Sí, bueno,
no vemos esa salida, pero esa es la salida que cada uno a nivel individual debería adoptar. Lo que pasa es que es muy difícil. Ya hay advertencias incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Con la parábola del joven rico que se acerca a Jesús y le dice, aunque uno no sea muy practicante de religiones, y le dice que qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Entonces Jesucristo contesta que cumplir con los mandamientos. Y dice, pues yo ya cumplo con los mandamientos, ¿no? Le explica cuáles son los mandamientos y dice, ya cumplo con esos, ¿qué más debo hacer? Entonces Jesús le contesta, pues mira, coge todos tus bienes, dáselos a los pobres, ven y sígueme. Y evidentemente la posición del rico es la posición que ahora estamos adoptando tanto la mayoría de los gobiernos occidentales como la de los ciudadanos occidentales. Cuando alguien te dice claramente vete de las grandes ciudades y busca una vida más sencilla, la gente hace lo mismo que el joven rico, dice no me da la gana, y se largan y vuelven otra vez a sus rutinas y a sus consumos.
Sí, hay cierta gente también que empieza a migrar de la ciudad al campo, sobre todo en Francia, también un poco en España ocurre. Esto, bueno, que se fenómeno, este fenómeno se conoce como neorruralismo, ¿no? La vuelta hacia el campo. Y bueno, no sé, ¿crees que esta corriente, bueno, de momento es muy individualista, ¿no? Que se van pequeños grupitos y cada uno se dedica a lo suyo.
Yo conozco a bastantes grupos, sí. Son muy minoritarios, pero hay grupos de personas que han decidido dar un giro importante a sus vidas y moverse al campo. Pues quizá ellos sean finalmente los privilegiados cuando vengan las grandes disrupciones sociales. Eso habrá que verlo en el futuro, pero desde luego es una opción personal que adoptan algunos, y aunque ahora el hacerlo ahora posiblemente sea mucho menos duro que tener que hacerlo en migraciones masivas cuando vengan desastres importantes, y parece que estoy hablando en tonos apocalípticos, pero si las matemáticas no engañan y el petróleo se va a ir acabando gradualmente y el gas natural después y el carbón después, es evidente que no vamos a poder mover la maquinaria que estamos moviendo ahora para seguir manteniendo las ciudades tal y como están.
Y existen, bueno, hay iniciativas dentro de lo institucional como los Transition Towns, o sea, los pueblos de transición, estos pueblos de un tamaño intermedio, no sé, de unos pocos miles de habitantes que intentan hacer un poco de crecimiento dentro de unas pautas del sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, que...
Sí, ese es el tipo de movimientos. Si es que parece que volvemos otra vez a los mismos asuntos en la historia de la humanidad, ¿no? Hay otras citas bíblicas, desde la destrucción de Sodoma y Gomorra o hasta el arca de Noé o cualquier cosa, o la torre de Babel, que desde luego parece que reflejan historias del pasado en las cuales ha habido precedentes de sobrepasar las capacidades de carga de una determinada zona. Hasta en aquel entonces no se referían al planeta Tierra. Esta es la primera vez que va a ser una crisis de carácter sistémico y global, es decir, planetaria, pero ya tenemos precedentes en muchas culturas y en muchas civilizaciones de haber sobrepasado la capacidad de carga y de haber explotado en el sentido, o colapsado en el sentido civilizatorio. Eso les ha pasado a los mayas, les ha pasado a los habitantes de la isla de Pascua y les ha pasado a muchas personas, a muchos grupos humanos, cuando han sobrepasado la capacidad de carga de los entornos en los que vivían. aquellos que tomaron la decisión de salir antes, cuando ya vieron que esa capacidad de carga estaba sobrepasada, entonces se podían ir a otros lugares del planeta a habitarlo. En estos momentos me temo que no hay muchos lugares del planeta que no hayan sobrepasado la capacidad de carga.
Y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues te voy a preguntar una curiosidad, ya que tu opinión sobre Enric Durán, activista que era también uno de los fieles lectores de Crisis Energética. Y bueno, no sé, a ver qué te parece lo que propone.
Enric me parece una persona singular, es decir, lo que ha hecho, si realmente no se ha escondido, aunque esté formalmente fuera de la ley, porque ha sido condenado, bueno, ha sido desde luego castigado por hacer algo que está formalmente fuera de la ley. Sin embargo, lo ha hecho por una motivación, al parecer lo ha hecho por una motivación que es precisamente la de alertar de lo que yo estoy alertando por otros medios. Es decir, que hay una voluntad sana, aparente, en Enric Durán de hacer, posiblemente haya conseguido más él que nosotros en AERN, siendo más moderados y teniendo simplemente una página web abierta a la hora de alertar sobre los problemas que tiene una sociedad hiperconsumista y una sociedad individualista y hedonista y muy consumista, y los problemas que va a crear eso a toda la humanidad. Y yo creo que en ese sentido es laudatorio lo que ha hecho Enric Durán en cuanto a alertarlo. No puedo opinar de forma desde el punto de vista de la legalidad vigente, pues evidentemente parece que se ha saltado algo la legalidad vigente.
Sí. Y bueno, además de Enrique, hay bastantes grupos que critican el desarrollismo suicida de esta sociedad. No sé, por ejemplo, los amigos de Lut, que tú comentaste una vez.
Sí.
O también, bueno, los grupos que se oponen al tren de alta velocidad, sobre todo en el País Vasco, que son los más activos. Y bueno, no sé, ¿qué te parece? ¿Que este activismo tiene algún...?
Claro, evidentemente yo estoy... empiezo a entender cada vez más. Al principio pensaba que los amigos de Lud eran muy ortodoxos en sus niveles de muy bajo consumo, autoimpuestos. En estos momentos estoy empezando a pensar que son de las personas posiblemente más sensatas dentro de estos grupos, de todos los grupos humanos que hay, ¿no? Y que son las personas que han decidido llevar una vida muy simple y muy, muy, muy pegada a la tierra, de muy bajo nivel de consumo, y son, por tanto, merecen todo mi respeto. Los que están en contra de los trenes de alta velocidad y del desarrollismo ultranza, pues también merecen mi respeto. Siempre, evidentemente, la violencia nunca es deseable, ¿no? Pero en el caso de alta velocidad, yo distinguiría lo que hay en la parte de amenazas a empresarios y a trabajadores que están en la alta velocidad, y mi negativa también. Yo estoy claramente opuesto a la existencia de trenes de muy alto consumo y mucha velocidad, que solo ayudan y poca capacidad de carga, que solo sirven para transportar altos directivos o a llevar gente a la Feria de Sevilla o demás y tal, pero no sirven para transportar las grandes cargas que demandan las grandes urbes en estos momentos. Yo sería mucho más partidario de la construcción de ferrocarriles de muy bajo consumo, de no tanta velocidad, pero mucha capacidad de carga, y que fueran mucho más eficientes que los medios de transporte por carretera. Eso es evidente. Entonces hay que estar en favor de todo eso, porque eso sería una de las formas de ser consciente de que hay que empezar a ahorrar energía de forma dramática, ¿no? Para hacer una bajada lo más ordenadamente posible del consumo energético.
Bueno, pues vamos terminando ya. Pues primero agradecerte un montón la entrevista, que nos concedieras la entrevista. Y bueno, pues no sé, si quieres hacer un... porque tú eres bastante apocalíptico y no sé, ¿cómo crees que ocurra el futuro en la próxima década, que parece que sea la década clave de nuestra historia? Y bueno, pues no sé, a ver qué visión de futuro puedes darnos.
Mira, hay una frase de Gramsci que me gusta mucho, que dice lo siguiente: pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Es decir, a pesar de que cuando analizo desde un punto de vista frío y cerebral, matemático, racional, analizo el mundo, no puedo por menos de ser muy pesimista. Pero sin embargo soy un optimista desde el punto de vista emocional. y de la voluntad. Yo creo que esto no es el fin del ser humano, ni mucho menos. Esto va a ser el fin de un modo civilizatorio que posiblemente se lleve por delante a muchas personas, y eso va a ser, va a causar mucho dolor y mucho sufrimiento humano, del que no me alegro en absoluto. Lo veo venir, y bueno, pues eso, yo si tuviera que dar algún consejo, yo sería, estoy yo por una parte también, con todos los defectos que tenemos todos, intento acercarme lo más posible a una vida más, lo más sensata, aunque no sé si lo consigo, y más pegada a la tierra. No siempre lo estoy consiguiendo, y ahora tampoco, todavía no, pero en algún momento pues espero poder conseguirlo antes del cataclismo. Y desde luego, si tuviera que dar algún consejo, pues haría lo que los ángeles de Lot le recomendaran a Lot, pero en un sentido más concreto diría que saliéramos corriendo, aquel que quiera escaparse de lo que va a ser Sodoma y Gomorra, que salga corriendo del sector terciario, que es el sector de servicios, pase por el sector secundario, que es el sector industrial, sin mirar para atrás ni un solo segundo, y hasta que no llegue al fondo del sector primario, que es el de la agricultura, y muy al fondo del sector primario, que quiere decir que es la agricultura muy sostenible y muy poco industrializada y muy poco mecanizada, hasta que no llegue ahí, que no pare. Y si llega ahí y consigue tener una vida, aunque sea de muy bajo nivel de consumo y con gran esfuerzo físico, pero consigue tener una vida equilibrada, pues creo que habrá tenido un gran éxito en la vida.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, y sobre todo por Crisis Energética. Y nada, pues ya nos veremos. Si otra vez vienes por Barcelona, pues
iremos a ver. Bueno, puedes comentar que la charla, la conferencia que darás
el día
esta semana.
En el CATS doy una conferencia a las 10 de la mañana también sobre crisis energética. Hablaremos de esto también durante una hora.
Muy bien.
Bueno, pues quien quiera ir a verle.
Gracias a vosotros.
Bueno, gracias a ti.
Venga. Bueno, pues estamos otra vez aquí de vuelta, después de esta fantástica entrevista a compañero Pedro Prieto, que bueno, nosotros ya habíamos visto alguna vez en directo hablar, y bueno, nos gusta mucho. Y nada, y sobre todo la gente de Crisis Energética, por todo el trabajo que hace. Ya sabéis que aquí siempre hemos bebido de sus fuentes.
Sí, bueno, ahora es normal que les hagamos la pelota, porque nos han salvado el programa muchas veces. Y además, bueno, es que es verdad todo lo que dicen, que tiene lógica, completamente creíble, lógico, y no se inventan nada, está todo fundamentado en datos, estadísticas y estudios oficiales y extraoficiales, y es como se deben hacer las cosas, y como no las hacen los, obviamente no las hacen los, ni los gobiernos, ni nadie, o sea, nadie que tiene poder hoy en día.
Bueno,
todo el mundo escurre el bulto, mira para adelante, y como dice Pedro, que todos intentan
echar para adelante,
echar
y que
para adelante sin mirar hacia atrás y ya está, no, sí, no importa sí. El futuro, porque solo importan las elecciones y ganar y tener dinero hoy
y que la economía tire para adelante. Y bueno, de todas formas ya sabemos que los políticos son un apéndice de la economía, que si Zapatero propusiera, si hiciera, yo qué sé, a favor del decrecimiento, la primera propuesta que propusiera pues seguramente sería echado del país, sí, a base de tortas, sí, la... o sea que bueno.
Exacto.
La economía es la que manda y vivimos en un sistema económico que tiene una forma de funcionar y que se agota físicamente, y que, bueno, pues todo sistema siempre se resiste a morir, ¿no? Todo ente vivo siempre se resiste a morir, y este lo hará porque además tiene muchas armas en su poder y no será fácil, pero bueno, quién sabe lo que puede pasar, tampoco hay que ser pesimista, ¿no?
O exacto, sea, yo que sé. O sea, es un, la vuelta a las sociedades comunitarias de antes, de toda la vida, ¿no? Pues es la única solución que puede haber. Y bueno, ya sabéis de sobra, los oyentes del programa, cómo pensamos. Y bueno, pues esperemos que ya cuando llegue, pues que nos lo pasemos bien, viendo como quien precisamente estaba cegado por el capital, pues vuelva otra vez a la cruda realidad.
Pues sí. Y bueno, vamos a terminar el programa porque ya no tenemos nada más que decir y ya no queda tiempo.
Bueno, teníamos preparado un programa B,
¿sí?
de noticias como habitualmente hacemos.
Pero ni ha dado tiempo.
Bueno, no ha dado tiempo y ya los dejaremos para el siguiente programa.
Y bueno, vamos a dejaros con la canción del final, con la canción que representa el espíritu de este programa, como me gusta decir. Con la banda sonora de La vida de Brian, ¿no? Que, bueno, sí. Pues eso, al final siempre ve el lado bueno de la vida, que es lo que importa, que hay que tirar para adelante y que no sabemos qué pasará, pero pasará algo, porque esta crisis no es temporal, esto es una crisis sistémica.
No es casual, bueno, ya y, bueno. No sé, hemos hablado también de otras veces del Santiago Niño de Becerra y sus predicciones ahora en 2010, que le ponen también un poco de... desgracia al asunto, ¿no?
¿Cómo se llama? La carta de la bolsa.com, me parece, sí, que es la web de Niño Becerra, y ahí podéis encontrar un artículo cada día que, bueno, también es bastante catastrofista. Sí. Yo a veces hay días que no me lo leo porque no tengo ganas de leerme eso por la mañana, pero bueno, o sea, analiza los datos y los cuenta, ¿no? Y es una forma diferente de analizarlos, sí. Y está bien siempre tener pues todas las opiniones, ¿no? Leerte a lo mejor la opinión económica del economista de siempre y leerte otras interpretaciones, porque al final es lo que te hace un poco saber de qué va el asunto, aunque nunca tendrás toda la información, obviamente, pero bueno.
Claro, además, bueno, él tiene ya también sus propias teorías, que a veces pueden ser un poco raras y en fin, no sé.
Es un tipo gracioso.
Sí, peculiar, por lo menos.
Bueno, pues eso, os dejamos con la banda sonora de La vida de Brian. Además, cuando se ha hecho tantas referencias a la Biblia, pues
Biblia, sí,
tiene todavía más sentido. Y eso, y nos veremos aquí la semana que viene, si todo va bien, en el fin de los días, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM para toda Barcelona, y a través de internet y del podcast, pues para todos los que nos queráis escuchar. Salud.
Salud, y hasta la semana que viene.
¿Sí? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the money back, you know.
I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.